Estamos comenzando ahora el programa Descifrando el Futuro, aquí en la TV Nuevo Tiempo. Sea bienvenido, sea bienvenida. Es muy bueno tenerte acá con nosotros para juntos estudiarmos la Biblia. Porque tú sabes, en el Descifrando el Futuro estudiamos las profecías de Dios para conocer mejor el mundo que vivimos y cómo podemos estar preparados para la pronta venida de Jesús. Y también, en el Descifrando el Futuro, nunca estoy solo. Hay personas conmigo en el estudio que son parte del programa, personas que estudian la Biblia, que quieren conocer mejor la Biblia cada día. El tema de hoy es uno de los temas más tristes que nosotros tenemos que enfrentar: la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa la muerte? ¿Cuál es la solución que Dios tiene para ese terrible problema? Vamos en la Biblia para entender mejor. Quédate con nosotros porque el Descifrando el Futuro está solamente comenzando. Estamos de vuelta en el Descifrando el Futuro y yo tengo en mis manos el estudio bíblico En Busca de la Verdad. Ese es un estudio con 15 temas que fueron preparados de manera muy especial para que tú puedas conocer mejor la Biblia y entender también mejor la revelación de Dios. Hay mucha gente que le gusta tener un guión para estudiar la Biblia con los textos, porque tú sabes que un texto de la Biblia explica otro texto de la Biblia y así vamos a tener el cuadro completo del entendimiento que Dios nos ha dado en temas diferentes de la Biblia. ¿Cómo hago para tener ese estudio? Esa es su pregunta, yo tengo la respuesta. Hay dos maneras. La primera por internet, en el sitio estudialabiblia.com. Va a esta dirección y tú vas a tener que hacer un pequeño registro y después va a ser llevado para descargar el estudio directamente en su equipo, en su celular, en su computadora, en el material que tú tengas ahí para acompañar. O tú puedes añadir el número más 5512-98100-1460 a su celular y entonces enviar un mensaje para nosotros en el WhatsApp. Vamos a contestarte y mostrarte el camino para que tú puedas tener el estudio En Busca de la Verdad y otros estudios más que tenemos en la Nuevo Tiempo. ¿Todo bien? ¿Listos? ¿Vamos a empezar? Vamos a agarrar la Biblia. Yo tengo mi Biblia acá en mis manos porque la Biblia es la palabra de Dios y como tú sabes, en el Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Es en la palabra de Dios que vamos a entender mejor el tema de hoy. La experiencia más trágica por la cual podemos pasar es la muerte. El dolor de la separación de las personas que amamos nos hace perder el equilibrio. Una parte de nosotros se va y deja nostalgia, lágrimas y tristeza. El vacío nunca será llenado. Yo escucho muchas veces preguntas así: Pastor, ¿dónde está mi hija? ¿A dónde fue mi marido? Todos nos hacemos preguntas cuando se trata de la muerte. ¿Hay algo después de ella? El que es bueno va directamente al cielo y el malo va al infierno. Si queremos saber qué ocurre con quien muere, necesitamos saber acerca de quien ya murió. En otras palabras, vamos a preguntar a una persona que pasó por la muerte, ¿qué pasa con alguien que muere? Porque solamente quien murió puede decirnos con seguridad qué pasa con una persona después que enfrenta la muerte. ¿Y quién es esa persona? ¿Dónde vamos a encontrar, pastor, alguien que murió y que vivo está y que puede decirnos con seguridad qué va a pasar con nosotros cuando enfrentamos la muerte? En realidad, nosotros no queremos morir. Pero si Jesús no regresar antes, todos vamos a pasar por la muerte. Es una experiencia trágica, pero que es parte de la existencia humana. Ahora, ¿quién puede enseñarnos al respecto de la muerte? Yo conozco a alguien que murió y que vive está. Tú también conoces. Jesús. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17, la última parte, y el versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Está en la Biblia así. La última parte, después de los dos puntos. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, Jesús estuvo muerto y ya no está más muerto. Entonces, si yo quiero saber qué pasa con alguien que muere, necesito preguntar para Jesús. Yo no puedo querer enseñarte qué va a pasar. No son los seres humanos que están vivos que van a decirte qué en realidad pasa con una persona cuando está muerta. La revelación de Dios, la palabra de Dios, es que preséntanos con seguridad para llevarnos a vivir una vida de verdad y no en la mentira que muchas veces escuchamos en diferentes lugares. Hay mucha predicación en la internet, por televisión, por la radio, de personas o predicadores que enseñan a las personas de la muerte de una manera equivocada. Son errores que están perpetuándose en la humanidad. Las personas muchas veces no saben para dónde ir, qué camino debo seguir, porque son tantas voces que escuchamos diciendo al respecto de la muerte, ¿es posible conversar con un muerto que está muerto ahora? ¿Es posible parar en frente a su sepultura, invocar a esta persona para que regrese a la sepultura y yo pueda conversar con esta persona? Esas son dudas que las personas, que la gente tiene en sus corazones. Pero necesitamos mirar la Biblia y no quedarnos solamente escuchando las voces de las personas, sus percepciones, porque muchas de ellas no saben qué están hablando. Por eso, en el Descifrando el Futuro, más importante que la opinión es la revelación. Más importante que sus pensamientos son los pensamientos de Dios. Y nosotros tenemos en la Biblia el camino, el mapa. Para entender bien la muerte, debemos entender la fórmula de la vida. Cómo nosotros comenzamos a vivir. Vamos a Génesis capítulo 2. Al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 7 y una partecita del 8. Génesis 2, 7. Está así. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre y entonces Dios creó un lugar para el hombre vivir. Vemos de manera muy clara la fórmula de la vida. Dios entonces usó el polvo de la tierra. Y si tú parar para pensar, ¿qué es el cuerpo humano? Polvo de la tierra. ¿Qué tengo yo que no hay en la tierra? La composición del cuerpo humano. La más gran cantidad que tenemos en nuestro cuerpo es agua. Hierro, otros elementos que están en la naturaleza, eso es la composición del cuerpo humano. No existe nada en nosotros que no exista en la tierra, en el polvo de la tierra. Ahora vea, cuando Dios creó el mundo, en la Biblia vemos que Dios hablaba y todo surgía. Dios dijo que exista la luz y surgió la luz. Que aparezca la diferenciación entre el agua del cielo y de la tierra y una separación de la tierra y pasó. Que surja la naturaleza y surgió la naturaleza. Todo Dios estaba hablando, diciendo y las cosas fueron surgiendo. Con Dios, su palabra y su poder. Cuando llegó en la formación del ser humano, no pasó lo mismo. Dios bajó a la tierra. Yo pienso que Dios así estuvo bajito. Con el polvo empezó a moldear el ser humano. La cabeza, brazos, piernas, moldeó todo el cuerpo humano. Estaba el muñeco en el suelo. Y entonces Dios sopló en sus narinas el aliento de vida. Es como un auto. Tú pones la llave, gira, y entonces para prender el auto, él entonces estaba apagado, ahora está prendido. Así fue el cuerpo humano. Estaba solamente polvo de la tierra, vino el aliento de vida y el hombre pasó a ser, ¿qué está en su Biblia? 2:7, un ser viviente. O sea, nosotros somos seres vivientes, porque hay aliento y hay cuerpo. Ahora, hay muchas personas que piensan que nosotros tenemos un alma que está separada del cuerpo. ¿Qué significa eso? Para muchas personas, el ser humano tiene un alma que nunca va a morir. Un alma que vive independiente del cuerpo humano. Eso no está en la Biblia, porque nosotros no tenemos un alma, sino somos un alma. Eso es exactamente lo que encontramos en la Biblia. Yo soy un alma, tú eres un alma. Las personas que están conmigo en el estudio son almas. Entonces yo empezar a contar, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos somos? 20 almas. Y las personas que no entienden bien la Biblia pueden pensar, oh, 20 almas, hay alguna sección ahí que llamaron los muertos para reencarnar. No, nada de eso. No hay reencarnación. Estamos diciendo que cada persona es un alma. Esa es la fórmula de la vida. Me gusta pensar como de una manera para explicar mejor, como una lámpara. Si tú tienes una lámpara, es el cuerpo. El aliento es la electricidad que entra en contacto con la lámpara y prende la lámpara. Y ahora la lámpara puede alumbrar, está viva. Se saca la energía, se saca el aliento, la lámpara continúa, pero ahora apagada. Así es la muerte, que es al revés de la vida. Dios hizo un cuerpo y sopló el aliento de vida. Y la muerte es al revés, porque la muerte es consecuencia del pecado. Ahora, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Está así en la Biblia. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. La advertencia de Dios fue, si tú, Adán, y tú, Eva, comieren del fruto del árbol del conocimiento del bien y del malo, ustedes van a morir. Dios advirtió que la consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, ¿qué pasó? Eva fue engañada por una serpiente. En realidad, la serpiente era el diablo que estaba en un cuerpo de una serpiente. Empezó a conversar con Eva. En su seducción, en su tentación, la serpiente dijo a Eva: no, Eva, tú puedes comer del fruto, porque Dios no quiere nadie como Él. Dios quiere solamente ser Él adorado, ser Él obedecido, y no quiere que otras personas sean Dios. Por eso que Él no quiere que tú comas el fruto. Y Eva dijo: no, no, porque Dios dijo que si comer vamos a morir. No, 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 no va a morir. Tú no vas a morir. En otras palabras, el diablo creó una mentira cuando él dijo: no morirás. Y él trabaja hasta hoy para que las personas puedan creer que la muerte no existe. Que hay una vida en continuidad después. Tú vas a salir porque su alma va a salir, abandonar el cuerpo que va hasta el polvo de la tierra, y su alma va al cielo si tú eres una persona buena y va a vivir la eternidad con Dios. ¿Es así? ¿Un alma puede morir? Vamos a la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, del libro de Lamentaciones, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Está así en la Biblia: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. ¿Un alma puede morir? Claro que sí. Porque yo soy un alma. Si yo soy un alma, claro que yo puedo morir, porque yo moriré. En realidad, nosotros no queremos pasar por la muerte. Y nosotros no vamos a pasar por la muerte si Jesús regrese antes del día de su muerte, antes de su último momento de vida. Pero si Jesús no viene, vamos a tener que enfrentar la muerte. La muerte que es el resultado del pecado. El ser humano no es inmortal. Hay una mentira que dice: no, el ser humano es inmortal. Pero el ser humano es mortal. Nosotros morimos. No existe esa idea de que su alma va a existir por siempre después de su muerte. Ah, no, después que tú no estás más en el mundo, va a salir su alma, porque un alma no muere. Un alma sí enfrenta la muerte. Un alma no tiene una vida continuada, independiente del cuerpo. Un alma enfrenta la muerte, sí. Y un alma puede quedar en la sepultura. Vamos a Isaías, capítulo 51, versículo 12. Isaías 51, versículo 12. Está así en la Biblia. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres que son como el heno? En otras palabras, la muerte es parte de la vida humana. No existe una persona siquiera que sea eterna. Inmortalidad solamente tiene Dios. Ahora la pregunta: ¿cómo entró la muerte en el mundo? En Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, Pablo escribió: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaram. Me gusta mucho la historia de Jesús y su amigo Lázaro. Hay algunas cosas importantes para aprender en esa historia. Vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Ese es el capítulo que trata de la historia de Lázaro. San Juan, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 11, 12, 13 y 14. Está así en la Biblia. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertá-lo. Lázaro estaba con una terrible enfermedad. Jesús recibió un mensaje diciendo: Jesús, su amigo Lázaro está muy enfermo. Su enfermedad es complicada, está muy difícil. La familia está pidiendo que el Señor pase para estar con ellos, que el Señor vaya hasta la casa de ellos. Jesús quedó por algunos días más y entonces decidió que estaba en el momento de viajar hasta la casa de Lázaro. Y entonces dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertá-lo. Los discípulos escucharon eso y respondieron en el versículo 12: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Qué es la muerte para Jesús? Un sueño. Para Jesús, quien está muerto está durmiendo. Si alguien está durmiendo, significa que en algún momento va a despertar. Y los discípulos pensaban que cuando Jesús dijo: ah, vamos a la casa de Lázaro que está durmiendo, pensaron así: Señor, si Lázaro está durmiendo, está todo bien. ¿Tú vas a despertar a Lázaro? Entonces Jesús explicó mejor que Lázaro no estaba durmiendo solamente. Ese dormir que nosotros conocemos, sino Lázaro estaba muerto. Para Jesús, la muerte es un sueño. Por eso Jesús fue despertar a Lázaro, resucitar a Lázaro. Un otro punto interesante. Lázaro era amigo de Jesús. Ve el versículo 11. Nuestro amigo Lázaro. Un amigo es alguien que está de acuerdo con Jesús. Un amigo es alguien que vivía de acuerdo con los planes de Jesús. Lázaro era amigo de Jesús. Y si Lázaro era amigo de Jesús, ahora viene el punto. Nosotros sabemos en la Biblia que no existe vida después de la muerte. No, pastor, no existe. No, hay una solución para la muerte que acontecerá después que Jesús regresar a este mundo. Pero no hay una vida continuada después de la muerte. No significa que alguien que murió ya va directamente al cielo o al infierno para la paga de sus deudas, para la paga de sus pecados. Ahora, vamos a pensar que exista una vida pronto después de la muerte. Murió, entonces el alma que no muere, pero muere, sabemos que sí, pero el alma que no muere queda así, va al cielo o infierno. Lázaro, amigo de Jesús, ¿para dónde Lázaro sería llevado? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo, porque era amigo de Jesús. Lázaro va al cielo. Llega al cielo, un lugar perfecto. Están los ángeles en el cielo, está toda la familia de lá, su papá, su mamá, sus abuelos. Están todos felices, contentos. Lázaro está en una celebración por la eternidad ahora que va a tener, porque no va a morir más, salió de la tierra. Y entonces Lázaro está contento y viene un ángel, acércase a él. Y este ángel habla así: Lázaro, Lázaro, venga, venga. Sí, ángel, ¿qué necesitas? Lázaro, tú tienes que regresar a la tierra. No, ¿por qué? No, Lázaro, hay que regresar porque Jesús está em sua sepultura e está chamando-te para viver outra vez. E Lázaro mirando para o cielo, mirando para a eternidade, mirando para as coisas buenas, mirando para o mundo sem hambre, sem dolor, sem sofrimento, tendo que bajar. Lázaro diz: não, pero eu não quero ir, quero quedar acá. Se Lázaro já estivesse no cielo, Jesus sacaria Lázaro de aí? Claro que não. Jesus deixaria Lázaro aí, porque o problema da morte não é para quem muere. O problema da morte é para quem quedou. Era para quem vai ter que enfrentar a falta que a pessoa tem. Mirar a silla onde sentava, abrir e ver as roupas desta pessoa que já não está mais. Lidiar com o sofrimento queda com as pessoas que estão. Agora, o problema da morte é a ressurreição. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não é um problema. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, encontramos que os muertos não sabem nada. Eles já não têm mais recompensa, porque toda sua memória já está sendo olvidada. O amor, o ódio, envidia, nunca mais terá parte em todo o que se faz debaixo do sol. Satanás inventou a mentira e agora faz de todo para que o ser humano creia em sua invenção. Qual é a solução para a morte? Ressurreição. É assim que a morte terá seu fim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14, 15 e 16, Pablo habla-nos de la ressurreição. Habla que quando Jesus regressar ao mundo, ele vai despertar todos que dormiram em ele. Pablo creía que ele estava em el grupo de los vivos. Por isso decía: nosotros que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el fin de la muerte, la resurrección y eternidad. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, el último versículo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Está así: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. O sea, la Biblia termina con la muerte de la muerte. La muerte no existirá por siempre. Tendrá su fin. Y ahora tú necesitas entregar su vida en las manos de Dios. Prepararse para que la muerte, la segunda muerte, no sea una realidad en tu vida. Si es tu deseo, vamos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje de su palabra. Gracias, Señor, porque nosotros no estamos solos en ese mundo, sino tenemos la esperanza que pronto vendrá Jesús y el punto final del sufrimiento y del dolor. Quédate con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. El Descifrón del Futuro termina ahora, pero seguimos juntos aquí en la TV Nuevo Tiempo, la TV de Descifrando el Futuro, el canal de la esperanza.